Habíamos dejado todo atrás, no era yo quien había dejado todo atrás. Mis padres lo habían hecho antes, cuando habían venido a Buenos Aires, cuando se habían casado, y mi hermana May aún no tenía nada que dejar atrás. El viaje había durado 3 días, en lo que el auto se había ido transformando en una especie de casa plegada en la que May y yo jugábamos y peleábamos. Mis padres se turnaban para dormir, desplegaban mapas, prometían que íbamos a ver pingüinos, ballenas y lobos marinos. Mi madre dijo que papá tenía que estar cerca de los puertos, y él dijo cerca del mar, mirándonos por el espejo. Me preguntó, ¿cerca del mar o del puerto? Y yo le dije que los puertos eran las puertas del mar. Ella hizo entonces eso que hacía con los ojos, mirar para arriba, como si así empujara hacia adentro la idea. A ella le habían dicho lo de los pingüinos, y a mí mi padre me había hablado de los barcos, y me habían explicado que siempre que había petróleo era probable que hubiera también langostinos. Me habló de cómo había comenzado la vida, desde el mar. Desde el mar, dijo, y usó palabras que yo sabía que eran de trabajo, y eso me hizo sentir grande. Cuando entramos a la ciudad, mamá, May y yo nos pegamos a las ventanillas mientras papá decía: allá está el colegio, para allá el puerto. Esta es la avenida principal, allá la plaza, la iglesia, la agencia. El departamento estaba en uno de los pocos edificios de varios pisos, y eso hacía que diera la sensación de flotar solo. Nuestros muebles también flotaban incómodos en demasiado espacio vacío. El primer día escuché un ligero eco pegado a nuestras voces y después el viento. El viento no dejaba nunca de soplar, aunque a veces, cuando hacía una ínfima pausa, yo sentía que en lugar de soplar, aspiraba, para volver luego a exhalar, lo que la transformaba en una enorme respiración, una respiración enorme que iba y venía a través de todo, y ese asomo del dolor que es el frío. En la escuela también yo parecía flotar sobre los demás. Los primeros días me hicieron las preguntas que a esa altura sabía responder sin vacilar. No soy china. Nací acá y mi papá es japonés. Pero se agregó una que hacía que cualquier respuesta fuera inútil. Dijera lo que dijera, lo esencial estaba en el hecho de que a mí pudieran preguntarme: ¿quién querés que gane la guerra? Yo respondía: Argentina. Y agregaba: y a vos, en un intento de emparejar, no sabía qué. Algunos chicos decían que eran nacidos y criados ahí. Y yo pensaba que debía mantener en secreto que mi papá, mi mamá, mi hermana y yo habíamos nacido en lugares diferentes. Aprendimos cosas como cerrar el gas en caso de ataque, a cubrirnos la cabeza metida entre los brazos y las piernas, cómo llegar al hospital siguiendo unas líneas blancas. Eso era lo que más les divertía a mis amigas de Buenos Aires. Todas las semanas les enviaba una carta y recibía otra de ellas con carteles de letras gordas. Una vez, Lucía me mandó un boleto Capicúa. La casa no tenía cortinas y veíamos a un lado el mar y al otro un monte. Yo había vivido siempre protegida entre edificios. Había tenido amigas con las que caminaba abrazada como veía ser ahora a otras chicas. La guerra había sido algo de lo que hablaban mis abuelos, no algo de lo que se hablara en la escuela, en la televisión, en los lugares donde mi madre hacía las compras. A las 2 semanas, papá tuvo que viajar a Japón de nuevo. Entonces mi madre hizo un arreglo con una vecina que tenía teléfono. Después de darnos de comer, ella bajaba cada noche a la casa de los vecinos y nosotras nos íbamos a dormir. La operadora siempre decía que había demora y mi mamá debía esperar conversando con la vecina. A veces le llevaba lo que ella llamaba un pequeño obsequio, un budín, un pañuelo, una carpeta de hilo. Una noche, May se había quedado dormida en el sillón y mamá, antes de irse, dijo: "No la despiertes, yo lo hago cuando vuelvo". Me había dicho que debíamos mantener todas las luces apagadas. "Es importante", dijo. En el colegio yo había aprendido que eran prácticas de oscurecimiento para que los aviones no vieran las ciudades y no las bombardearan. Mamá se había quedado sentada junto a mí después de apagar las luces, pero cuando cerró la puerta, la oscuridad se expandió de repente como si hubiera explotado en silencio. De pie frente a la puerta cerrada, solo atiné a girar hacia el ventanal. En lugar de balcón había un gran vidrio y contra él mamá había puesto las macetas de la otra casa. Las plantas habían perdido las hojas, la forma, la alegría. Una era apenas un tronco interrumpido. Cuando me di vuelta eran solo sombras. Ahí estaba yo sola, de pie frente a la oscuridad. Solo la noche puede ser tan joven y tan vieja. No había nada que se interpusiera entre nosotras. La ciudad y mi casa se habían apagado y hasta la respiración del viento se había detenido. Era tan absoluta la oscuridad que parecía una verdad. Quiero decir algo frente a lo que los demás resulta débil. Si hubiera podido arrojarme a la noche, me habría diluido en ella. Las partículas de las que estoy hecha se habrían alejado una de las otras con una extraña y mansa suavidad. Pero entonces May se despertó y empezó a llorar. Al principio, como lo hacía a veces, frotándose los ojos con un fastidio dulzón. Pero después, a medida que iba viendo más y más, su llanto se volvió agrio e insoportable. "May, May, May", decía yo y le tocaba los hombros, la cabeza, la espalda. En cuanto me puse en cuclillas, ella se echó contra mí y la abracé. Yo nunca abrazaba a mi hermana. Eso lo hacía mi madre. "¿Dónde está todo?", dijo moqueando. "Ahí, abajo de la oscuridad". May dejó de llorar y se acercó al vidrio. "Está ahí", insistí. "Todo, las casas, el videoclub, los chicos". Ella seguía aspirando largo y tenía hipo. "Vení", dije mostrando la palma de mi mano. "Metámonos acá". Y me tiré en el piso entre las dos grandes macetas. Ella se puso en cuclillas a mi lado con los codos entre las rodillas y las manos agarradas sobre el pecho. "Aunque no lo vemos, está todo", dije señalando hacia abajo. May seguía haciendo una especie de nudo con las manitos. Hablamos muy bajo porque había algo en el silencio que no debíamos romper, o eso creíamos. porque el silencio era parecido a la oscuridad. «Nos estamos escondiendo», le dije. Eso pareció gustarle. Se agachó un poco más y me miró como preguntándome algo. «De los ingleses», le dije. Siguió mirándome de ese modo y agregué, «para que no nos maten». «Sí», dijo ella, ligeramente divertida. «¿Dónde están?» «Vienen en barcos y aviones». Bajó un poco más la cabeza y dijo, «sí». «Si apagamos las luces, no nos ven». «¿Y si nos matan?», preguntó ella. «Nos morimos». «¿Y mamá?» «Seguro que se muere después». «Ah», dijo aliviada. Y después agregó, torciendo un poco la cabeza, «¿y cómo es morirse?» «Oscuro», le respondí. Eso pareció no gustarle. Miró hacia abajo y dijo, «¿y cuando se muera mamá, si no nos ve?» «Lo que sucede es que la oscuridad se va borrando, May. ¿Ves que ahora se ve más que hace un rato? Los ojos se acostumbran». «Ah, como un rayo», dijo ella y se señaló los ojos. «Sí», dije. «¿Y papá?» «Papá también se va a morir». «La familia es muerta», dijo divertido y moviendo las manos a los costados de su cabeza. «Sí, sí, juntos». «¿Y los demás?», dijo ella. «¿Quiénes?» «Agustina, la abuela, las tías, Mumi, Ojisan», enumeró uno por uno. «Ellos van a seguir vivos y después también se van a morir». Miró para un costado. «Es como cuando papá está en Japón y allá es de día y acá de noche. Los vivos están de un lado y los muertos del otro». «Durmiendo», dijo. «Sí, sí», dije. «Por eso tienen los ojos cerrados», dijo ella. Asentí y ella se quedó un rato en silencio. «¿Y después?», dijo al fin. «¿Qué después?», dije. «No hay después». Me miró un poco molesta y se sentó en el piso. «Mira, May», dije y señalé la luna, que era apenas un borde, una curva de luz que no llegaba a dar la vuelta y se interrumpía. «¿Y los ingleses?», dijo de repente. «¿También se mueren?». «Se mueren, sí», dije. «¿Y quién queda?». «Otros». Hablé con May como con la noche. No, con May me di cuenta de algunas cosas porque las dije y de otras porque no pude decirlas. Entonces empezaron a encenderse las luces en la ciudad. Y abrió la puerta mamá, y apareció el sillón verde, y los almohadones con flores, y todas nuestras cosas, que ya no parecían ni tan solas ni tan pocas. Era como si hablaran las cosas. «Papá les manda un beso», dijo mamá, y alzó a May y me tomó de la mano como cuando era un poco más pequeña. «¿Qué hacen despiertas?». «Estábamos en la guerra», dijo May. Mamá me miró y no dijo nada, y después May se rió, y mamá también, y yo, y nos reímos de un modo extraño. Nos reímos como si no pudiéramos reírnos. Nada tenía sentido en esos días, y cuando papá volvió, lo confirmó. Dijo que sobre el monte que estaba detrás, del lado contrario al mar, habían encontrado caracoles. «Conchas marinas», dijo. No tenía sentido, o para qué lo tuviera. El mar debería haberlo cubierto todo, la ciudad entera, y nosotros no podríamos haber existido, no ahí mismo. Pocos meses después volvimos a Buenos Aires. May se olvidó de aquella noche. Cuando mamá habla de esa época, dice que había camiones llenos de chicos, y cierra los ojos con fuerza. Papá dice que aquello no fue realmente una guerra. Y mira al piso. Mis amigas dicen que yo estuve muy cerca. Yo solo recuerdo la noche inmensa. Este es un cuento de Alejandra Camilla, que se titula Cosas que no sé. Esto fue publicado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares junto al Ministerio de Cultura de la Nación. Es un libro con cuentos de autores argentinos que se llama Malvinas, Memorias de Infancias en Tiempos de Guerra. La selección y prólogo fueron de María Teresa Andrueto. Bien. Será hasta la próxima. En esto he quedado en llamar cosas que no sirven para nada. Chao.
Blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final lack was meant to clinch a lifetime's argument, that nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry storm, lest we forget how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from like these from the stars. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Stars, like tears from the stars. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are.